¿Has retuiteado algo hoy?
No,
vale, pues ten en cuenta que Montero, ya sabes tú que a partir de ahora mide las audiencias retuiteando. Le he dicho a José que empiece a contratar a trolls retuiteadores para que nos den audiencia. Que no hace falta ni EGM ni nada de nada de nada. Aquí
bueno,
con retuitear. Me acaba de mandar la noticia. Ignacio, ya la habíamos comentado esta mañana. En El Español ha salido también la noticia. En Gente Radio se ha dado a las 7:30.
Evidentemente solo dirá que controla a la gente que le interesa, igual que esos 100 millones de euros de fondos que se van a repartir entre los medios de comunicación. Claro, no explico tampoco el presidente esta semana en el Congreso cuál va a ser básicamente los criterios que va a obtener para o que va a utilizar para repartir esos 100 millones. Aparte de que, lógicamente, decir que hay que decir quiénes son los propietarios para evitar que algunos partidos puedan conseguir líneas editoriales y que lo diga el presidente del Gobierno, es curioso cuando todo el mundo sabe precisamente que hay un grupo editorial de toda la vida, muy afín al Partido Socialista, el Grupo Prisa, y bueno...
Si que está vivo por subvenciones públicas, está vivo, sí, si no estaría muerto.
Está totalmente activo porque está cobrando básicamente dinero público mediante subvenciones y mediante publicidad institucional. Entonces, es sorprendente que ahora esté muy preocupado el presidente del Gobierno por saber quiénes son los propietarios de los distintos medios de comunicación, propietarios reales, y que de dónde obtienen sus recursos. Espero que ese documento sea público y que, evidentemente, se le ponga la cara roja cuando vea que todo el mundo ya sabe que el Grupo Prisa y otro tipo de cadenas de televisión muy afines a la ideología del Partido Socialista pues viven básicamente de la obtención de fondos públicos mediante publicidad institucional o mediante subvenciones directas. En fin, más postureo esta semana por parte del Gobierno en lugar de preocuparse de cosas tan fundamentales como qué hacemos con los menores inmigrantes que saturan en los medios sociales de Canarias. Ayer se le da un informe que dice que 3 de cada 4 inmigrantes que llegan a España llegan a través de la ruta canaria y que no va a ir en descenso, sino que todo lo contrario, en los próximos meses se espera una llegada masiva que sobresature la ya cansada, agotada y saturada sistema social de acogida de Canarias. Mientras tanto, pues estamos hablando de otras cosas que no interesan a nadie, salvo al presidente del Gobierno, que está muy preocupado porque los miembros de la selección española pues no le rindieron pleitesía como él esperaba.
Bueno. Ay, Dios. 3 de cada 4, porque esa es la ruta de vosotros. No de ustedes, sino la de vosotros, ¿no? Porque la Mediterránea parece que la tienen controlada. Es que es la de ellos, sí. La de nosotros, según Sánchez. Es que yo no dejo de acordarme de aquello, ¿eh? Cuando dijo, nuestra ruta, dale.
Es que usted tiene memoria, don Diego. La lástima es que en este archipiélago la memoria la tenemos unos pocos, nada más.
Después van y ganan las elecciones una y otra vez.
Además, históricamente, el partido que más elecciones gana en Canarias es el Partido Socialista. Hagan lo que hagan. Y además con ciertos argumentos bastante peregrinos, que son pretéritos, atávicos, que mi tío en la guerra civil, en vez de preocuparse de lo que pasa hoy, que es básicamente que el Partido Socialista, al igual que el Partido Popular históricamente, pero hoy gobierna el Partido Socialista y por lo tanto tenemos que ser críticos con quien gobierna, porque evidentemente las críticas desde los medios de comunicación y de los que opinamos, pues tiene que ir frente al que tiene el poder para cambiar las cosas. Ya cuando si llega el Partido Popular, evidentemente lo criticaremos, pero lo que hay que hacer, evidentemente, con un poco de criterio, es poner encima de la mesa pues los errores que está cometiendo este gobierno o la falta de foco en los elementos importantes, como por ejemplo esta inmigración. Que ya veremos en qué queda, porque aquí darse golpes en el pecho y decir que es un gobierno progresista, pero luego, sin embargo, dejar falto de recursos los medios sociales de una comunidad que está acogiendo a 3 de cada 4 inmigrantes, pues no lo veo muy progresista, la verdad. Ni siquiera lo veo humano. Sinceramente, me parece más bien utilizarlos como la pelota, como el pim-pam-pum, para atacarse unos a otros y poner pues ciertos argumentos que algunos compran, por desgracia, pero que si tuviesen el color diferente, pues no lo comprarían. A mí me gustaría de luego una sociedad con un sentido mucho más crítico y que dejase las ideologías, en parte, a un lado, pero que desde luego lo viesen todo con el prisma de la razón y de la crítica constructiva.
¿Eso es una utopía o qué?
Bueno, pues sí, evidentemente, y sobre todo en un país donde el Tribunal Constitucional se dedica a rebatir sentencias en firme del Tribunal Supremo, y claro, cuando uno ve los miembros del Tribunal Constitucional y las sentencias que están dictando, mejor dicho, los autos que están dictando para eliminar las sentencias del mayor escándalo de corrupción de la historia, pues no hace más que sonrojarse. Cualquier persona con 2 dedos de frente y sin una ideología que pueda ser más bien una secta, pues y un dogma, pues se sonroja. Es decir, es que está el ministro Campos, Es que cuando hablan de que el Tribunal Constitucional sistemáticamente ha indultado, porque es la forma que están haciendo, es un indulto, lo que pasa es que no lo ha pedido y por lo tanto no lo ha ejecutado el gobierno, que es el que tiene la capacidad de indultar, pero lo están haciendo por la vía del Constitucional, ¿eh? Alegando que se ha vulnerado el derecho de presunción de inocencia. Usted, han sido juzgados con todas las garantías judiciales. ¿Qué presunción de inocencia se ha eliminado? O sea, una cosa, cuando uno lee el auto realmente, desde ahí, en el que se están agarrando para ir limpiando, que ya el último ha sido, por supuesto, Chávez y Griñán, Gaspar Zagarrías, que para quien no lo conozca es un histórico del Partido Socialista de Andalucía. Pero cuando uno ve la...
Amigo de Isabel Pantoja, muy amigo de Isabel Pantoja.
Muy amigo de Isabel Pantoja. Pero cuando uno ve la composición del Tribunal Constitucional, lo entiende. Sí, tenemos al exministro Campos, que ha sido también consejero en Andalucía del Partido Socialista, expareja o pareja de la expresidenta del Congreso. Es decir, tenemos, por supuesto, al conde Pumpido, que, por supuesto, es un hombre que todo el mundo sabe que no tiene ideología. En fin, cuando uno lee la retaila de miembros del Tribunal Constitucional...
Una jurista premiada con la medalla de Andalucía.
Es una cosa increíble.
Es increíble.
Lo que uno ve es que esa famosa despolitización que quiere hacer el señor Sánchez, pues claro, no es cierta. No quieren hacer una despolitización de la justicia, al contrario, quieren controlarla más que nunca, y para ellos despolitizar la justicia es eliminar a los miembros de la justicia que consideran que no son afines. Lo mismo que quieren hacer ahora con los medios de comunicación, aprovechando una transposición de una dirección europea. Porque lo que el otro día se debatió en el Congreso, básicamente, que no hubo ningún texto, ninguna chicha, que por cierto, se lo afearon los de siempre, el PNV, y dijeron, oiga, usted aquí ha venido aquí a contarnos lo que es la directiva europea. Ya la conocemos. Lleva en vigor más de 3 años.
Si pudiera votar a Aitor Esteban, lo votaba, tío.
Es que al final, a mí lo que yo echo de menos es que en Canarias haya un partido coherente, sensato, como el PNV, para el País Vasco. Es que podemos achacar que claro que tienen el cuponazo, que tienen el concierto y que por lo tanto tal. Sí, oiga, pero ¿por qué lo tienen?
Porque lo pidieron.
3 millones, que no hay más. O sea, que en el País Vasco aproximadamente la población es muy parecida a la Canarias. No digan que es Andalucía, que tiene 9 millones, o Madrid, que tiene 7 millones, o Barcelona, que tiene otros 7 millones. No. En el País Vasco, las 3 provincias vascas, viven básicamente el equivalente, más o menos, a Canarias. La diferencia es que ellos votan con la cabeza.
Pero escúchame una cosa, ¿qué diferencia? Bueno, ¿qué diferencia? Sí, hay diferencia. Pero si te dan a elegir entre el cupo vasco y el régimen económico fiscal de Canarias, ¿con cuál te queda?
Gestionado de forma coherente.
Sí.
Claro, gestionado de forma coherente, me quedo con el régimen económico fiscal de Canarias.
Es que, ¿y por qué eso no lo hacemos bien? ¿Y por qué no lo hacemos bien? Llevamos muchos años hablando de este tema.
Es una buena pregunta. Ayer leía que, por lo visto, han contratado una serie de expertos para hablar del régimen económico fiscal del siglo XXI. Un régimen económico fiscal que se actualizó hace apenas 5 años. ¿Por qué no se ejecuta bien? Es una buena pregunta. Seguramente porque los técnicos y los políticos que tienen que ejecutarlo, pues se dedican a otra cosa, don Diego. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no tenemos un partido nacionalista vasco en Canarias? Me refiero a las formas, las capacidades de los gestores, la forma de actuar. ¿Por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, una coalición canaria y una nueva canaria que se dedican, pues ahora Nueva Canaria tiene un problema dentro, que están peleándose en la vieja guardia porque quieren mantener el sillón, mientras que los pujantes jóvenes, los alcaldes que han ganado las elecciones y que están en contacto con el sol y con la tierra y con la gente, pues quieren hacer otro tipo de políticas. Y en coalición canaria, pues le digo, 3/4 de lo mismo, siguen los mismos históricos, mutando, que es lo mismo, igual se queda, parece Lamperouche, y al final no están haciendo lo que tienen que hacer, que es unificar nacionalismo canario para trabajar haciendo lo mismo que hace el PNV, ir a las como el Congreso de los Diputados, ser un elemento diferenciador y por supuesto decisorio y por lo tanto condicionador de la política nacional, obtener el mayor fondo de recursos que puede obtener como hace el PNV y traérselo para Canarias y luego gestionarlos bien esos fondos. ¿Es una quimera? Pues posiblemente es una utopía, pero lo lógico es que fuese así. La pena es que no tenemos ese político como Aitor Esteban, que todo el mundo puede criticar, porque lógicamente es egoísta, va a lo suyo,
sí.
Se mira al ombligo, lo que ustedes quieran, pero al final, insisto, sentido común aplicado a la política en beneficio de los suyos, que eso es lo que a mí me gustaría para mi tierra, para Canarias.
Pero sigue montado en su tractor, dando pedales en la dirección correcta y mejorando la calidad de vida en el País Vasco. Y si no, miren el País Vasco de hace 40 años y el de hoy, y a ver si ha mejorado o no ha mejorado.
Es que cuando uno mira los indicadores, al final las matemáticas son frías, pero son correctas. Cuando uno ve la diferencia entre lo que ha crecido el País Vasco estos últimos 40 años y lo que ha crecido Canarias en estos últimos 40 años, las diferencias son abismales. Seguimos estando muy por debajo de la media española.
Los niveles de pobreza, los niveles de lista de espera en la sanidad, los niveles educativos del informe PISA, es decir, veamos las cosas que realmente importan, ¿no? Pues han mejorado.
Los datos están ahí. Si alguien quiere leerlos y conocerlos, pues están ahí. Si es que al final, a mí estas peleas, que cuando alguien empieza a hablar de políticas sobre ideología, progresismo, regresismo, conservadores, liberales, tal, dice, perfecto, vamos entonces a lo de comer, a lo mollar. ¿Estamos mejor que hace 10 años? Claro. Es que sería una vergüenza.
Hombre.
Peor, no somos el tercer mundo. O sea, vamos a estar, políticamente hablando, somos el primer mundo. Ahora, ¿estamos igual que País Vasco, que Navarra, que Madrid? No, evidentemente. Estamos muy lejos del País Vasco, de Navarra, de Madrid, en todo. En abandono escolar, en fracaso escolar, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en salario, en salario medio, en salario mediano. Sí, mire usted, no. Y no solo nos vamos acercando, sino que evidentemente seguimos todavía quedándonos descolgados cada vez más. Con lo cual uno piensa, oiga, si durante X años hemos hecho esta fórmula con un régimen económico y fiscal que se supone que está pensado precisamente para eso, para acercar nuestras estadísticas a las estadísticas de la media nacional y la media europea, pero no se está logrando, algo se está haciendo mal. Y había un tipo que no era muy inteligente, un tal Albert Einstein, que decía que si uno quiere que las cosas cambien, no puede acabar haciendo las mismas cosas de la misma forma siempre. Por lo tanto, a lo mejor nuestros políticos podrían pensar que de una vez por todas podrían mirar quién está haciendo las cosas mejor que ellos. Y evidentemente, un partido en el que habría que mirarse y algunos políticos en los que habría que mirarse son el señor Víctor Esteban y ese PNV. Un PNV que sabe cómo exprimir la naranja del Congreso Nacional, exprimir la naranja de España, para que los mayores recursos, el mayor jugo, vaya a su tierra, al País Vasco. Y luego es verdad que cuando se riega de ese jugo, el País Vasco tiene unos maravillosos gestores que hacen que la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, etcétera, etcétera, estén al máximo. Eso es lo que a mí me gustaría para Canarias. ¿Lo podremos conseguir?
Ojalá. Oye, ¿y qué te parece Isabel García? Que yo no la conocía, pero ha sido todo un descubrimiento esta nueva directora del Instituto de la Mujer. Yo que pensaba que Ana Redondo iba a ser una buena ministra de Igualdad, pues le está costando darle al botón de dimisión.
Pues bueno, yo creo que es una muy buena directora para su marido. La señora ha conseguido que el marido, que tenía una empresita que no facturaba, ahora facture más de 250.000 euros generando puntos morados. Con lo cual, bueno, yo creo que ha hecho su trabajo. Otra cosa es que sea decente. Pero es que aquí en este país, don Diego, tenemos a la primera, o mejor dicho, a la segunda dama este viernes.
Pero esa no puede dimitir, esa no puede dimitir aunque quiera.
No puede dimitir, pero lo que es una vergüenza es que, de verdad, se está llegando a unos extremos porque, insisto, otra vez volvemos a hablar de Hitor Esteban, me da rabia porque es un tipo que no es que me caiga especialmente simpático, pero al final...
Pero da los martillazos en las puntillas.
Claro, dice, oiga, lo que es legal no implica que sea ético. Pues, evidentemente esa mujer no puede dimitir, pero pueda pedir perdón y decir, es verdad, me he equivocado. Esto no es ilegal, pero no es ético, no es moral. Cuando alguien se pone, de verdad, a intentar defender lo que es indefendible, a mí sí que me parece, de cierta manera, execrable y repulsivo. Entonces, la señora Isabel García, pues bueno, pues la directora del Instituto de la Mujer ha cogido, se ha dedicado a poner los fondos de punto violeta para su marido, aunque ella dice que cumple escrupulosamente la ley. Y seguramente, le digo la verdad, seguramente si nos ponemos a leer el caso detenidamente, se cumple la ley, con lo cual esa ley no funciona. Porque lo que está claro es que no pueden darse más de 20 contratos al marido para colocar los puntos violentas. Unos contratos que han hecho que obtenga más de 200.000 euros de beneficio. Es una vergüenza. Lo haga quien lo haga. Lo que pasa es que los votantes de este partido, en este caso el Partido Socialista, lo van a defender.
Eso es lo más que me preocupa a mí. Es decir, si te han pillado con el carrito al lado, si te han pillado con un acuerdo con tres empresas afines o dirigidas por ti misma presentando ofertas para un concurso, que eso ha pasado en San Fernando de Henares, la culpa de eso no la puede tener Isabel Díaz Ayuso por pasar la línea de metro 7 por debajo de tu pueblo. Es decir, la culpa la tiene el que ha hecho eso, el que ha permitido que se le pida un favor. Además, yo lo dije ayer y lo sigo diciendo. Eso es el pan nuestro de cada día. Eso pasa en casi todas las administraciones públicas y yo conozco casos y he participado en muchos de tráeme tres ofertas para un contrato menor.
¿Correcto?
Lo he vivido en primera persona. Pero correcto. Eso no quiere decir que esté bien. Y no puede ser justificación de que esto se ha hecho toda la vida. Oye, bueno, se ha hecho toda la vida, ¿no? Se ha hecho toda la vida mal.
Totalmente de acuerdo, Diego. Por eso digo que cuando ella dice que se ha cumplido escrupulosamente la ley, sí, estoy seguro que es así. Estoy seguro que hay tres ofertas y la del marido es un euro más baja que la segunda, o 50 céntimos. Estoy seguro. Ahora, ¿por qué son 50 céntimos más bajas? Porque sabía perfectamente cuál es la cantidad.
¿Las ha preparado ella, las tres?
Claro, claro. Entonces, ¿se ha escrupulosamente se ha cumplido con la ley? Sí. ¿Es moral? No. ¿Es ético? No. ¿Es ilegal? Pues seguramente no.
¿Y la ciudadanía deberíamos de ser muchísimo más crítico con este tipo de actitudes y no permitir que estas cosas pasen? ¿Y pasar facturas cuando tenemos que pasar, cuando ponemos el voto en la urna? Porque no...
Mire, don Diego, ayer salió una rueda de prensa de Manuel Chávez, encima, dándose golpes en el pecho y diciendo que han ido por ellos.
Es que... lo comenté esta mañana con mucha indignación.
Cállate la boca. Vete a tu casa. Te han exculpado vergonzosamente. Y, por supuesto, esto que ha hecho el Tribunal Constitucional... Afina al Partido Socialista con siete magistrados, que no son magistrados, la mayoría no son magistrados, pero bueno, magistrados del Tribunal Constitucional, que básicamente son afines al Partido Socialista, es lo mismo que va a hacer el Partido Popular cuando tenga que hacerlo con los suyos. ¿Y sabes lo que va a pasar? Nada. ¿Y
por
qué va a poder hacer el Partido Popular? Porque ya lo ha hecho el Partido Socialista.
Pues don Saúl, ¿qué le digo? Que ya vienen las Olimpiadas, así que tendremos algún motivo de pasarlo bien. Y el 23 te veremos a ver cómo se pone el PP.
Menos mal que tenemos a nuestros deportistas, que desde luego son los únicos que nos dan alegría.
Y que no nos lo secuestren.